Señor expresidente, buen día, ¿cómo está?
Buen día, encantado de saludarlos.
Bueno, el gusto es nuestro. ¿Y usted qué piensa de esta temática que discutíamos aquí con mi colega Alejandro Filippone?
La sensación que tengo que el justicialismo se va a reorganizar, vamos a trabajar para eso, pero no basta con reorganizarse para ganar, sino que tienen que ya empezar a trabajar con equipos de gente capacitada, porque nuevamente vamos a tener una difícil tarea. Hay que estar muy claro en cómo vamos a... qué temas son los que más... rápido tenemos que empezar a estudiar, ordenar y priorizar. Hay que priorizar 5 o 6 temas y formar equipos para eso, que es imprescindible. Cuando uno no tiene equipos formados y preparados para temas tan difíciles como lo que vamos a afrontar, yo creo que es una tarea esencial esa, armar equipos. Yo creo que se va a ganar, creo que tenemos los candidatos, o el candidato más importante, y en torno a eso tenemos que empezar a armar. Pero bueno...
¿Y quién es ese candidato más importante?
Bueno, para mí es Roberto Labaña. Es un hombre que cuanto peor se pone la situación en el país, la gente lo mira, lo ve a él. Es un hombre que ha tenido una actuación muy destacada, un hombre muy serio, respetable. Y en torno a él, empezar a armar. Esta era, por lo menos, es lo que yo creo que hay que hacer.
Cuando usted fue gobernador, yo recuerdo muy bien, fue casi un eslogan, ¿no? El de gobernemos todos, era gobernar todos, una cosa por el estilo, porque usted se encontró con minorías parlamentarias allí en los inicios de la década del 90. Y yo quería hacer una
Yo no creo en el gobierno de partido.
Bueno, no. Pero por eso mismo, yo quería hacer una analogía con el gobierno actual del presidente Macri. Digo, yo creo que si no corrige esta intensidad de las minorías parlamentarias, le va a costar el doble. Quería preguntarle qué pensaba usted.
Tanto pienso como usted que hay que, en mi criterio, hay que hacer una pequeña modificación constitucional para establecer, como en el parlamentarismo, que si un gobierno no obtiene mayorías, hay que dar un plazo para que haga acuerdos, y si no, hay que llamar a elecciones de nuevo. No se puede gobernar ya hoy, a esta altura de las circunstancias, con el inconveniente tremendo que hay a nivel global, regional y local. No se puede ni siquiera empezar a gobernar si uno no tiene mayoría. Y sobre todo si no se tiene conciencia que uno no tiene mayorías, y se encierra en un círculo muy pequeño,
claro,
que es lo que ha pasado. Exacto. Entonces así no se puede gobernar.
Ahora, si del otro lado, si desde la oposición se siguen peleando como nenes de 4 o 6 años...
Por eso digo, mire, dicen que los políticos no podemos, ¿cómo es que dicen los periodistas generalmente? Que no aceptamos, me olvido cómo dicen ustedes tienen que acordarse.
¿De qué?
De que no podemos tolerar un registro.
No resisten archivo.
Ahí está. Bueno, yo les digo sí, en muchos aspectos, sí, en muchos aspectos posiblemente no, pero fíjense si en 30 años yo me dirigí a una persona en forma despectiva, aún a los que me dañaron, nunca. Lo que hago, si me parece grave lo que han dicho, ir a la justicia. Pero el tema de, no se dan cuenta, no nos damos cuenta, que los países en crisis como la que tenemos, si no se juntan, no salen, No es que va a costar salir, no se sale, que es mucho más grave. Y como los países no tienen fondo, se sigue cayendo. Entonces me pasa seguido que hablo con periodistas o con amigos, pero esto es tan difícil, la grieta, ¿qué grieta es difícil? Esto no es grieta difícil, se crean un maremoto en una palangana. La grieta difícil era en España, después de miles de muertos. La grieta impresionante fue la grieta de, que tuvo que superar Mandela, un solo hombre, y superan la grieta. Es decir, acá lo que hay que poner buena voluntad, y sobre todo, no hablo del gobierno en particular, pero la soberbia, la maldita soberbia es tremenda, ¿no? Claro. Cada persona se agarra una borrachera de poder cuando es elegido intendente, gobernador o presidente, y cree que sabe todo. Es un disparate.
Usted hablaba recién, Alejandro Filippo nos lo saluda, Dualde, ¿qué tal?
Encantado.
Usted hablaba recién de la Bania y, sí, y hablaba de un peronismo, uno se lo puede imaginar unido hacia las elecciones de 2019. ¿El peronismo en su totalidad, con los distintos actores, me refiero al macismo, al kirchnerismo, a la figura de Uturbay, que está creciendo por ahí dando vueltas?
El peronismo se alinea con cuando tiene una persona que gana. En todos los partidos, esto no es en el justicialismo, ¿no?
Claro, debe ser una máxima de todos los partidos.
Sí, claro, si usted tiene una persona que gana, indudablemente se empieza a alinear. Sobre todo, pero hay que trabajar para alinearlos también, no hay que pelearse, porque aunque tenga el ganador, si usted está peleado a muerte, ya se hace más difícil. Por eso yo insisto en no pelearse. La justicia, en todo caso, tendrá que resolver los temas del pasado, y nosotros ocuparnos de los temas del presente y del futuro.
Ahora, Lavagna ha ocupado un lugar muy fuerte, importante, evidentemente, en el gobierno Néstor Kirchner, en los primeros años del gobierno Néstor Kirchner, acomodando un poco los términos económicos. Hoy por hoy el kirchnerismo tiene casi 3.800.000 votos. ¿Cómo se consigue esa unión entre peronistas, no kirchneristas, kirchneristas, con la figura de Lavagna en el medio, ¿no? Porque por ahí uno se imagina más arreglando la economía.
Cuando hay un dirigente que realmente es el ganador, usted sabe que los intendentes, por lo menos en nuestra provincia, que tiene elecciones juntas nacionales y provinciales, se alinean con el que va a ganar. Pero a ver, si no es así, se alinean las PASO.
Pero no hay poco tiempo, Dualde, ¿no hay poco tiempo entre las PASO y las generales para generar esa unidad? Eso es lo que yo le discutí el otro día a los peronistas de Bahía Blanca. Yo les decía que si esperan a las PASO...
Una enseñanza de un maestro mío, sí, don Oscar Allende, que está desde acá de Lomas, siempre tiene una frase que hay que tenerla en cuenta. Él hablaba del peronismo pueblo y el peronismo dirigencial. El peronismo dirigencial no llega al 2%. El que te alinea, los que te alinean es el peronismo pueblo, es la gente que también quiere
ganar. Muy interesante ese concepto, muy interesante.
Sí, yo siempre lo comento porque, bueno, ya digo, fue un gran maestro mío, un vecino acá de Lomas, un gran gobernador y gran persona, ¿no?
Bueno, Dualde, le hago una pregunta porque usted el viernes va a estar aquí en mi ciudad, en Bahía Blanca, va a estar aquí habrá mucha gente que seguramente va a querer...
No, voy a Dorrego, porque iba a ir a Bahía.
Ah, va a Dorrego.
Tenía que verlo al arzobispo y hablé por teléfono y no va a estar esta semana, sino mañana temprano. Tiene compromisos. Hablé con el intendente para decirle que también iba a ir en otro momento. El justicialismo tiene un congreso mañana. Entonces la verdad...
Aprovecha y va al congreso.
Claro, voy directamente a Dorrego y iré después a presentar dos libros ahí a Bahía Blanca.
Bueno,
y
avise, porque es muy interesante tenerlo para poder hablar con usted cuando venga con los libros. ¿A quién visitaría en Bahía Blanca? No sé, a sus Vieles, a Larraburu, a...
No, a Fieles no. Yo tengo que ir a ver a los muchachos que me quieran ir a ver. Y al partido, ayer hablé precisamente con ellos antes de ayer. Y se van al congreso, que es lógico. Yo no me acordaba que había congreso de partido.
¿Y qué de Bahía Blanca qué político tiene qué político recuerda usted de Bahía Blanca?
Uno de los más destacados en ese tiempo fue el Larraburu, pero no sé ahora... Le perdió el paso, sabía que estaba en el barco de la provincia y hace tiempo que se me fue de radar. Pero de todas maneras se juntan amigos, nuevos y viejos, siempre. Y después ir a ver, por supuesto ir a ver al sector gremial, porque yo surjo de allí, yo surjo del movimiento obrero. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a la CGT, converso con los amigos. Y me interesa mucho hablar con el sector empresarial.
Claro, claro.
Siempre, sí, porque es el problema, ¿no?, que tenemos los argentinos.
¿Qué edad tiene, doctor?
Hablando de achique y cuando lo que hay que agrandar la torta, y para eso hay que dedicar todo el esfuerzo al sector de las pymes, de los viveros empresarios, de los sectores industriales planificados, hay que crear, bueno, lo que se hizo en mi tiempo.
Muy interesante.
¿No? Cada municipio, un secretario, un director de la producción, porque bueno, en este país no, en el ADN de nuestros dirigentes parece que el tema productivo quedó atrás, cuando en realidad un país, uno de los más grandes del mundo, séptimo en el mundo, con 14 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos todo por hacer y no se hace porque falta ese ADN. Fíjese qué curioso, en mi provincia cuando asumí, en el 91 nunca había habido un ministro de la producción. Y a nivel nacional, cuando asumí, tampoco nunca había habido...
Bueno, hoy producción. Son muy importantes. Imagínese Bahía Blanca sin ministro de la producción, con los puertos sería imposible, ¿no? Claro.
Pero claro, pero no había, fíjese, la falta de lo que decía el ADN productivo, que después de Pellegrini, Perón, después el desarrollista, Frondizi, no hubo gobernantes que tenían ese ADN y que impulsaban el desarrollo, no solo a nivel de las grandes empresas, que ese es el error.
Eso es cierto, eso es cierto.
Básicamente de las más chiquitas.
Es cierto. Gracias por atendernos y que tenga un buen día, muy amable.
Un cariño a todos.